Bueno, vamos a agradecerle a Fernando Cabrera que de alguna u otra manera nos hace la intro para la charla que nos acomete hoy acá en la columna quincenal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Él medio como que descentraliza por Canelones, ¿no? Porque hace todo un paseo ahí desde el álbum Bardo, fantástico. Pero bueno, en la institución eso es abarca todo el país, se ha venido haciendo por etapas desde hace ya algunos años y evidentemente el territorio a recorrer, si no es ya medio como total o absoluto, debe faltar muy poco en el correr de estos días. Bueno, estamos con Rosana Medina, que es la coordinadora de funcionamiento del área de descentralización, objetivos y trabajo desarrollado, y también con Carolina Patrón. Hace un ratito entraron al estudio, pero bueno, ahora les doy la bienvenida al aire. Un gusto que estén por acá y bueno, una maravilla esta columna que mantenemos cada 15 días, ya tiene sus añitos acá en el Tungue, cosa que nos enorgullece mucho tenerla y tener una ventana abierta hacia la institución. Bueno, ¿andan bien?
Bien, muchas gracias por recibirnos. También hemos estado en alguna otra oportunidad, pero por suerte esta vez vinimos a los estudios, estamos con la presencialidad, que también es un aspecto ahí recuperando y que hace gran parte del trabajo de descentralización.
Sí, un Zoom hemos hecho con Mariana y con algunos otros compañeros también de la institución, alguno que otro en plena pandemia. Y es cierto, estábamos recordando que nos cruzamos ahí en 33, el famoso día de la plaza. ¿Era una feria de qué? ¿Del libro o era una feria? No me acuerdo bien.
Era una feria de la cultura que hace 33, en la que aprovechamos esa instancia para enmarcar la feria en el marco del 10 de diciembre, claro, y llevar a la feria también la conceptualización de los derechos humanos.
Pero ustedes estaban dentro de estas tareas de descentralización, ¿no? Porque ahí andaba Mariana Mota, que fue la que entrevistamos en el programa, bajo una carpita. Con 80 grados de temperatura, nunca nos olvidamos más. Cuando nos acordamos de eso con cualquiera, tú estuviste también.
Sí, sí, sí.
Siempre aparece ahí el tema de la alta temperatura. Pero bueno, estaban dentro del marco de esto, ¿no?
Estábamos dentro de las actividades que comenzaron a desarrollarse en el 2018 a través del área de descentralización y que son actividades que toman un impulso mayor a partir de la instalación del segundo consejo directivo. Esto tiene que ver con la construcción institucional de la institución nacional, porque bueno, la primera etapa hubo que instalar la institución, construir sus funcionarios y demás, y durante el segundo mandato de este nuevo consejo directivo, que ya está a punto de salir en el próximo año, el énfasis de poder llegar a los distintos lugares del país, a los distintos territorios, se traduce en la creación del área de descentralización. Y así empieza en el 2018 un trabajo del área centrada en este componente importante que tiene la institución también de colaborar y de generar instancias de diálogo y de intercambio entre Estado y sociedad civil. Y ese es un poco el trabajo que tratamos de acercar a los distintos departamentos.
Y que la sociedad civil pueda, ¿no?, presentarse y hacer sus denuncias también, ¿no? Que era un poco eso, digo, ¿no? Las primeras vueltas aquellas que dio Mariana Mota era, ¿no?, recoger un poco lo que de repente no, gente que no podía venir acá a Montevideo, ¿no?, a plantear eso. Eso quizás haya sido lo primero o parte de lo primero, ¿no? Pero como, digamos, la institución es muy abarcativa, ¿no?, obviamente se abre a todas esas áreas.
Exacto. Eso de rescatar la voz de las organizaciones de la sociedad civil es parte del trabajo que desarrolla el área, también no solo por lo que llega como esto de la centralidad, lo que llega a Montevideo, sino la voz o la fuerza que tienen esas organizaciones también en el territorio, porque cuando salimos a los distintos departamentos no necesariamente nos encontramos con las organizaciones sociales que tienen un objetivo de incidencia en las políticas públicas, que tienen una estructura tan amplia. A veces nos encontramos con organizaciones sociales que tienen menos fuerza, que tienen otro tipo de actividades o que son comisiones barriales que cumplen una función dentro de ese territorio y que son más de hacer que de incidir. Y entonces ahí también hay un trabajo de impulso, de entender el concepto de los derechos humanos, de entender que ese trabajo también forma parte de algún derecho humano y de poder a partir de eso también impulsarlo, ¿no? A veces algunas organizaciones sociales ven más una función de asistencia y al compartir con otras organizaciones logran mayores alianzas y mayor fuerza.
Claro, estaban un poco atrás de todo eso, ¿no? ¿Y cómo ha sido la evolución, digamos, ¿no? De eso, ¿qué pasó con las primeras organizaciones, no sé, yo qué sé, de un barrio en Florida o en Melo, ¿no? ¿Y cómo fue que le fueron aportando todo esto otro? ¿Cómo se fueron empoderando, por decirlo de alguna manera?
De alguna manera, la institución, si bien su sede central está en Montevideo, y esto es parte de lo que venía planteando Rosana, tiene un alcance nacional. Y muchas veces en los departamentos, en las diferentes localidades, estas organizaciones que quizás no son más de accionar y no son tanto de generar incidencia en las políticas públicas, desconocen cuáles son las funciones de la institución, desconocen que pueden tener un vínculo con la institución y que la institución puede proveerles de alguna manera de un apoyo para la promoción de derechos, para el conocimiento de derechos, de los derechos humanos, generar en estas instancias en las que las propias organizaciones de una localidad, por ejemplo, se reúnen, pueden encontrar puntos de conexión para poder trabajar en red y poder fortalecerse mutuamente. Y de alguna manera, en los departamentos en los que el área de descentralización ha venido trabajando, se han generado en algunas instancias. El año pasado y este año se hicieron encuentros regionales que fueron virtuales por el contexto de pandemia, pero este año en realidad pudimos hacer un encuentros en modalidad mixta. En algunos departamentos se pudo hacer de manera presencial y al mismo tiempo, en simultáneo, participaban organizaciones de otros departamentos a través de Zoom, pero en una plenaria se podían comunicar todas las organizaciones y los intereses y cómo fueron desarrollando sus actividades.
Fue muy positivo que lo hicieran de manera virtual.
Exacto.
Calculo que ahí podía estar toda la gente que tenía que estar, ¿no?
Exacto. Sobre todo también el objetivo quizás de este año fue recoger la voz de las organizaciones también para ver, bueno, cómo habían sido los mecanismos de participación en el contexto de pandemia y cuáles habían sido las dificultades que habían encontrado en pandemia para el funcionamiento de las organizaciones, qué estrategias también habían desplegado. Y bueno, fue muy rico, no solo por el encuentro en sí mismo, que ya tiene una riqueza particular, el poder escuchar la voz de las organizaciones, claro, sino también entre ellos mismos, ¿no? Surgieron de estos encuentros también nexos entre organizaciones, ¿no? Lo que vimos es que como dos grandes núcleos, las organizaciones de mayor trayectoria que tenían como estructurada su funcionamiento más en la presencialidad, en acciones en la vía pública o eventos o encuentros de trabajo, vieron muy coartada su funcionamiento con la pandemia. Incluso muchas tuvieron que cerrar momentáneamente por desfinanciación. Claro. Y otras se encontraron también A través de la virtualidad o a través de otro tipo de mecanismos, cómo mantenerse y cómo sostenerse. Y después un grupo de organizaciones emergentes más vinculadas a dar respuesta a, al problema de la pandemia, sobre todo los problemas que tienen que ver con la emergencia alimenticia.
Claro.
Las ollas populares, organizaciones que estaban funcionando y que se reconfiguraron para atender problemas vinculados, generados a partir de la pandemia.
Y también en esta tarea de centralización, la institución sirve como puente o como canal también de diálogo con los actores gubernamentales, ¿no? Porque en estas recorridas por los distintos departamentos, que también me gustaría decir que como descentralización definimos un trabajo en los departamentos que no se centralice tampoco en las capitales departamentales.
Buenísimo.
Porque tenemos a veces la tendencia de creer que Uruguay es uniforme y a veces también tenemos la segunda tendencia, que es creer que un departamento es igual en todo su territorio. Y no es lo mismo vivir en una capital departamental que vivir en una localidad de 2.000 habitantes o de menos, ¿no? Entonces ahí se recogen otras demandas, hay otra, bueno, presencia del Estado.
Muchas poblaciones se quejan del centralismo de la capital del departamento.
Exacto.
¿No? Son unas cuantas. ¿Qué digo? O sea, ya no bastante esto con toda esta historia de las alcaldías, que creo que han dado un paso altamente positivo, ¿no? En distender un poco eso, ¿no? Pero es verdad, sí, uno anda por ahí, recoge, sí, la capital tal cosa, o solamente para la capital, ¿no?
O lo que sucede en algunas localidades que si bien pertenecen a un departamento, su funcionamiento depende de otro departamento, ¿no? Zonas que tal vez por las rutas, por los caminos, se asisten en salud en otro departamento, y entonces también aparecen los problemas administrativos, ¿no? Que les sería más fácil, en vez de ir a la capital de su departamento, ir a otro lugar para atenderse la salud, y a eso a veces lo pueden hacer y a veces no. O lo mismo con las sedes judiciales, ¿no? La competencia jurisdiccional hace que dependan de ese departamento y en realidad tengan serias dificultades con el transporte, con los caminos, con las distancias, con los costos económicos y los costos de vida, ¿no? Hay que imaginar que a veces ir a un especialista puede ser la pérdida de un día de trabajo.
Totalmente.
Entonces, eso, el poder visibilizar esas realidades, se hace también pudiendo acercar la institución, dialogar con los distintos actores y conociendo también, ¿no? Y en ese conocer es también muy importante la voz de los operadores, de los distintos organismos del Estado, ¿no? De los organismos departamentales y de los organismos locales. Y también en las recorridas de los departamentos incluye la presentación de la institución, cuáles son las posibilidades que la institución tiene de actuación y la colaboración que podemos brindar. Entonces ahí también hay un nexo entre las organizaciones sociales y los organismos públicos, el poder transmitir algunas preocupaciones.
Nacionales y departamentales, incluye las intendencias, digamos.
Claramente. Incluye las intendencias.
Se instalan, por ejemplo, en 33, que lo poníamos de ejemplo hoy, y ahí hay, de repente, hay que mediar entre estas organizaciones barriales que decíamos y el intendente, por ejemplo, o sectores de la intendencia.
No hay que, tal vez no es mediar,
bueno,
pero
claro,
sí generar, o si hay algún espacio, un diálogo que ha tenido algún problema, o que
claro,
poder generar ese espacio de diálogo que permita brindar la opinión de los distintos actores. La intendencia, pero también lo que son las direcciones departamentales de MIDES, del Ministerio de Salud Pública,
claro,
bueno, las regionales de ACE, los organismos de la educación. O sea, también hay que pensar que todos los organismos nacionales tienen un anclaje departamental, y con ellos también tratamos de entablar el diálogo y de poder dar cuenta de, bueno, si las percepciones de cuáles son las dificultades son compartidas entre organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, como para saber si se están trabajando juntos en algunas temáticas, ¿no?
¿Y cómo es ese trabajo? Es mucho trabajo, me parece, ¿no? ¿Se han encontrado con dificultades? Digo, ¿han tenido que laburar fuerte para por ahí encauzar o reencauzar algún diálogo?
Bueno, es mucho trabajo, por eso desde el área hemos ido abarcando progresivamente departamentos. Bueno, contigo nos cruzamos en 33, en esa etapa estábamos trabajando en Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33 y Rocha, que fueron los que Durazno, y este año están agregando Salto y La Valleja. Con la idea de, entablando diálogo, por lo tanto, la institución en principio no ha ido con una agenda de temática, sino generando espacios, y eso es lo que nos hace, es bueno, que recogemos muchas demandas, y bueno, que hay muchos temas. Eso no quiere decir que podamos trabajar en todos al mismo tiempo, ni que seamos desde el área los únicos que estamos trabajando en el territorio, porque la institución en sí es una institución nacional y que, bueno, desde el área de denuncia se trabajan los casos que llegan como denuncia, con un planteo concreto. Esa también es una función del área, poder trasladar.
Asesoran.
Ahí está, ese asesoramiento, ese funcionamiento, y después los equipos de denuncia continúan con esa situación más concreta. También desde otros lugares de la institución se trabaja en los distintos territorios. Bueno, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el seguimiento del monitoreo de centros de privación, también desde el área de educación, en la promoción, en las actividades de promoción de derechos. Y también a través de los distintos equipos de referencia temáticos se va trabajando líneas temáticas. Educación inclusiva, salud mental, medicalización de la infancia. Y bueno, esos también hacen a generar nexos y a poder ofrecerle a los actores con los cuales dialogamos en territorio las actividades que estas otras áreas de la institución hacen, ¿no? Pero también nos ha ido obligando, bueno, está bien, vamos generando los espacios de diálogo, y hemos decidido priorizar algún trabajo temático a partir de, bueno, de eso, de que con el diálogo de los distintos departamentos siempre aparecen, sobre todo, algunas pequeñas localidades en las que se plantean como pequeñas localidades de preocupación dentro de esos departamentos. Y ahí aparecían, sobre todo, temas vinculados o a violencia o a consumo problemático de sustancias, no, más que nada alcohol a temprana edad. Entonces hemos focalizado, hemos decidido trabajar en un proyecto que se llama Infancias y Adolescencias en Pueblos Rurales, que tiene como objetivo poner el foco en los niños, niñas y adolescentes que viven en pequeñas localidades menores de 5.000 habitantes y la ruralidad dispersa, y en cómo acceden a la educación, cómo acceden a la salud y cómo acceden a la justicia.
Perfecto. Tengo que pedir una pausita muy, muy breve. Bárbaro. Me la está pidiendo Pablito Baute allá. Bien. En los controles, y ya retomamos enseguida.
Bárbaro.
Ya volvemos con el Tungelé.